Son ya las 10.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna, la cadena COPE, para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. Está hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Dentro de una hora volveremos a estar también en la radio. Hasta ese momento estamos con la doble programación en la cadena COPE desde las 8:30, que hay tiempo de juego. Estamos emitiendo esta linterna a través de la aplicación móvil de COPE para el teléfono y en COPE.es, en internet, en la radio, el tiempo de juego. Una de las declaraciones más esperadas del juicio por el caso Noós era y ha sido la de la infanta doña Cristina, y esa declaración ha tenido lugar esta misma tarde. Minutos antes de las 7 de la tarde ha comenzado. Han sido 66 minutos. La infanta se ha acogido a su derecho de responder solo a las preguntas de su abogado y en realidad ha estado respondiendo a preguntas la mitad de ese tiempo. Doña Cristina ha dicho que entró en Aizón, la sociedad hacia la que presuntamente se desviaban fondos de Noós para cargar gastos personales porque confiaba en su marido, pero ha asegurado que ella jamás gestionó ni administró nada de esa sociedad. La infanta ha reiterado su confianza y la inocencia en su marido. COPE, Mallorca, Mame Municio.
La infanta Cristina confía en su marido y por eso entró en Aizón, si bien nunca participó ni tuvo firma de esta empresa al 50% entre la pareja. Doña Cristina además ha confirmado que se asesoró con Casa Real y no tuvo prohibición alguna para que entrase en Aizón. También ha negado ser escudo fiscal.
Sé que se le imputan esos delitos y bueno, yo estoy confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia y que siempre ha estado asesorado y convencida de que ha estado bien asesorado.
Doña Cristina ha reconocido que ya no confía en el asesor fiscal de su marido, Miguel Tejero, y ha asegurado, por otra parte, que no tiene cuentas en paraísos fiscales, tan solo una cuenta legal ahora en Suiza, donde reside.
Es una de las noticias de esta tarde. La otra, la respuesta del expresidente del gobierno, Felipe González, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por sus palabras ayer en el Congreso durante el debate de investidura, acusando a González de tener las manos manchadas de cal viva en referencia al terrorismo de los GAL. Ha sido en el Instituto Cervantes de Madrid donde González ha acudido a un homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Ha dicho el expresidente que Iglesias irradia rabia y odio, Iván Alonso.
El expresidente del gobierno considera esas palabras un maravilloso autorretrato del líder de Podemos. Dice no sentirse ofendido ya a su edad por esas declaraciones y no entiende por qué Iglesias carga contra él con esa rabia.
Yo no sé por qué tiene esa carga de rabia adentro, ¿no? Y de odio, ¿no? No lo entiendo. Yo sé que es buen discípulo de Anguita, pero parece que está muy sobrecargado, ¿no? Se debería serenar un poquito.
Antes, como decías, Juan Pablo, de ese homenaje, de ese acto homenaje al escritor Gabriel García Márquez, González también ha querido referirse a la situación política actual y así le deja otro mensaje a Iglesias. Nuestro país necesita respuestas y no rabia.
Mañana a las 6:30 de la tarde comienza el pleno para la segunda votación de la no investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Necesita mayoría simple, más votos sí que no, más sí es que no es, pero no parece a día de hoy que vaya a lograr los apoyos suficientes. Han sido polémicas unas palabras de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de ahora Madrid Podemos, pidiendo a Podemos que favorezca el gobierno presidido por el socialista Sánchez después del acuerdo con Ciudadanos. Ha tenido que matizar Carmena que lo que quiere no es que se abstengan, sino que voten sí a un gobierno del PSOE. Podemos, Alberto Escalante.
La alcaldesa madrileña se ha convertido en el centro de atención en la víspera de la segunda votación de investidura. Todo ha empezado por la mañana con esta frase.
Sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura.
De inmediato, el socialista Antonio Hernando la utilizaba para pedir a Podemos que mañana mismo deje de ser un obstáculo para el gobierno de cambio.
Pablo, escucha a Manuela Carmena, que está pidiendo que apoyéis la investidura de Pedro Sánchez.
Recordad Hernando que ellos no pidieron nada a cambio de apoyar a alcaldesas como Carmena. La edil madrileña salía al paso a primera hora de la tarde.
En estos momentos tan tensos y tan históricos, pues cada uno lo puede interpretar como quiera. Que lo que yo deseo es que haya un gobierno estable, un gobierno fuerte, que tiene que tener una alianza de izquierdas.
Poco antes escribía lo mismo en Twitter, mensaje reenviado por Podemos, Iglesias, Rejón y otros líderes morados.
Ha aprovechado el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, para decirle a Pablo Iglesias que haga caso a Carmena y le ha recordado que deben algún que otro favor a los socialistas.
A cambio de nada, el Partido Socialista facilitó que Podemos gobernase en ciudades como Madrid, como Zaragoza o como Cádiz. hoy le decimos al señor Iglesias que atiendan a lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena.
En el Partido Popular dicen que el PSOE quiere pasar la factura a Podemos de esos acuerdos de mayo. Aún así van a intentar volver a las negociaciones en cuanto fracase el candidato Sánchez María Daván.
El PP entiende que a partir de mañana volverá a ser su turno. Hay que moverse, intentar caminar hacia la gran coalición. Pablo Casado subrayaba en Herrera en COPE que ayer los votos acabaron con el contorsionismo de Pedro Sánchez y es hora de sentarse a negociar en serio.
Que ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir esos puentes. Con Ciudadanos creo que es fácil. Y con el Partido Socialista yo no me resigno a pensar que vaya a ser imposible.
Los populares piensan, eso sí, que el PSOE intentará una última pirueta pidiendo a Podemos que se abstengan para compensar el apoyo de los socialistas a la formación morada en ayuntamientos como Cádiz o Madrid. Rafael Hernando lo decía de esta manera tan gráfica.
La última pirueta que hemos conocido del señor Sánchez consiste en pasar la factura de lo que fueron los acuerdos de las elecciones municipales. Y ahora, pues el señor Sánchez pretende presentarse ante Podemos como el cobrador del frac.
Para Hernando el cambio es que Sánchez cambie y esté a la altura de la llamada de la historia.
Y desde Ciudadanos, su portavoz Juan Carlos Girauta ha reiterado lo que ya dijo anoche en La Linterna, que estábamos emitiendo desde el Congreso, que el PP debería abstenerse por una cuestión de patriotismo, Ricardo Rodríguez.
Ciudadanos ha proseguido con su toque arrebato contra Mariano Rajoy, al que incluso Juan Carlos Girauta ha acusado de creer tener una suerte de derecho natural para presidir el gobierno.
Sí, de derecho natural, porque el señor Rajoy tiene una minoría mayoritaria. Gobierna quien es capaz de articular mayorías.
Señalado una vez más como claro obstáculo, ha emplazado a Rajoy a demostrar su sentido de Estado y patriotismo.
Apelamos a su responsabilidad y apelamos a su patriotismo, sí, a su patriotismo.
La ruptura de puentes para el diálogo ha sido otro de los reproches. Al portavoz parlamentario naranja ya no le vale el emplazamiento a sentarse con el PP a partir de pasado mañana.
Lo mínimo es el diálogo, que ellos lo han querido iniciar después del intento de investidura. Ellos quieren vender un fracaso del PSOE y Ciudadanos.
Internamente, la dirección de Ciudadanos da por hecho que el rey, tras la investidura fallida de Sánchez, eludirá proponer a Rajoy.
Es noticia este día que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la decisión del Parlamento de Cataluña de crear una comisión de estudio del proceso constituyente. Patricia Rossetti.
Decisión unánime tras recibir las alegaciones de la Fiscalía y del Parlamento de Cataluña. El Tribunal Constitucional admite a trámite el incidente de ejecución por desobediencia presentado por el Gobierno. La Abogacía del Estado argumenta que la comisión de estudio del proceso constituyente incumple la sentencia del 2 de diciembre, sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la resolución independentista del Parlamento de Cataluña. Los magistrados no han entrado todavía en el fondo del asunto, es una admisión a trámite. La abogacía pedía además al tribunal la advertencia a la presidenta del Parlament y a los miembros de la comisión que incurrirán en un delito si siguen con ello adelante.
Unos 10.000 refugiados esperan en el campamento griego Idomeni a poder pasar la frontera de Macedonia y seguir el camino hacia el norte de Europa. La situación en el campo es dramática. Hoy las autoridades macedonias han dejado pasar solo a 500 refugiados. El gobierno de Grecia reclama que los estados de la Unión Europea cumplan con sus obligaciones de acogida. Manuel Ángel Gómez.
Las naciones que no cumplan y no acepten su cuota de refugiados establecida por la Unión Europea. Grecia, ha señalado el primer ministro heleno, exigirá que todos los países respeten los tratados europeos y serán sancionados quienes no lo hagan. Desde Médicos Sin Fronteras, Carlos Ugarte ha criticado la descoordinación y el egoísmo de algunos países europeos.
No solamente está dando una respuesta muy egoísta, muy mezquina, muy insolidaria en cuanto a las necesidades de los refugiados que vienen de fuera, sino que la está dando en cuanto a los países miembros también. Aquí cada uno da la sensación que hace lo que le da la gana, sin que nadie ponga orden.
El lunes se celebra en Bruselas una cumbre europea extraordinaria con Turquía para buscar una respuesta a la llegada masiva de refugiados.
La mayoría de los refugiados huyen de la barbarie terrorista del Daesh. En España sigue la lucha contra el terrorismo yihadista. La Policía Nacional ha intervenido más de 20.000 uniformes y complementos militares que iban a ser enviados a las filas de los terroristas del Daesh. Adrián Gil.
El operativo se encuentra dentro de la operación llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional el pasado 7 de febrero. En ella se detuvieron a 7 personas por su apoyo logístico y financiero al Daesh. Los agentes han procedido a la apertura de 3 contenedores que pertenecían a la red de empresas desarticuladas. Se han incautado 20.000 uniformes que iban a ser destinados a zonas controladas por este grupo terrorista. Los contenedores estaban declarados como ropa de segunda mano para así no levantar sospechas y evitar las inspecciones aduaneras. La operación, coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, supone la neutralización de un entramado empresarial muy activo cuyo fin era abastecer y reforzar la estructura del Daesh.
Y hemos conocido que la Guardia Civil rescató el sábado en Navarra a un grupo de expresos de ETA que se habían quedado atrapados en la nieve. Pedir ayuda a la Benemérita no fue la primera opción para estos tipos que han estado en ETA, Laura Otón.
Celebraban una comida en una sidrería entre las localidades de Lecumberri y Beruete, al norte de Navarra. El fuerte temporal de frío y nieve les dejó atrapados a 2 grados bajo cero. Este grupo de 57 personas era del colectivo de expresos de ETA. Habían llamado al verse atrapados a Emergencias de Navarra, quienes les comunicaron que estaban trabajando en las vías principales y que era imposible acudir en su auxilio. Con la noche echada encima, la desesperación les hizo llamar a la Guardia Civil, que como es habitual, acudió a la llamada. Lo que se encontraron se lo contaba a Herrera el teniente coronel Barberas, jefe de la comandancia de Navarra.
Al llegar a la puerta se oía algún que otro grito, incluso algo relacionado con armas, pero sí que es verdad que en el momento que empezaron a dialogar con la gente que estaba allí, que es cierto que estaban un poco desesperados. Entonces, al decir los guardias civiles de que no se preocuparan, que se iba a buscar la solución, uno de ellos dijo literalmente: claro que sí, viva la Guardia Civil. Sería en tono de sorna o no, pero bueno, dicho quedó.
Tradicionalmente, una de las reivindicaciones de la banda ha sido expulsar a la Benemérita del País Vasco y Navarra. La Guardia Civil ha confirmado a Herrera que había constancia de esta reunión.
Va terminando este día, este jueves 3 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo, la linterna.
Y Hacienda no va a adelantar a Cataluña los 700 millones de euros pedidos para pagar la extra de verano a sus funcionarios. El gobierno no quiere hacer tratamientos diferenciados con esta comunidad autónoma, que va a recibir lo que le corresponda cuando lo haga el resto de autonomías. Rodrigo Rato suma otro delito más, administración desleal. El juez le acusa también de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. El ex vicepresidente del gobierno además es investigado por las tarjetas Black de Caja Madrid y la salida a bolsa de esta entidad. Mientras, el ex tesorero del PP, Bárcenas, ha pedido a la Audiencia Nacional que libere 10.000 euros al mes del patrimonio que tiene embargado para poder pagar a sus abogados. Está inmerso en 17 juicios como demandante o demandado. Y los titiriteros del Carnaval de Madrid, que llegaron a estar encarcelados por apología del terrorismo, piden a la justicia que archive su caso. Esgrimen como defensa que Tom y Jerry o Pokémon son más violentos que sus espectáculos, los dibujos animados. Y ha sido hoy noticia: Mercadona el año pasado aumentó su beneficio un 12%, más de 600 millones de euros. También ha sido un buen día para la escritora Reyes Calderón, quien ha ganado el premio Azorín de novela por su obra Dispara la luna. Y sepan también que mañana los Reyes van a inaugurar en la Biblioteca Nacional la primera gran exposición, que va a dar el pistoletazo de salida al año Cervantes. Bajo el título Miguel de Cervantes, de la vida al mito, podrá verse hasta el 22 de mayo. Su comisario asegura que con esta muestra España salda la deuda que tenía con el autor del Quijote.
Así estamos contando a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del jueves 3 de marzo a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.
A la luz de la linterna son las 10 y 13 minutos.
Los plazos empiezan a correr.
¿Será Sánchez el próximo presidente del gobierno? Sigue en la linterna este viernes todo lo que ocurra en la sesión de investidura. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Recalculando la ruta más corta para la caña de España.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este año en La Primitiva cumplimos 30 años y nos gustaría mucho que algún ganador nos llamara para felicitarnos. Alguno de los que hayan dado la vuelta al mundo 3 veces, o de los que vivan en una casa increíble, o de los que se muevan más en yate que en coche. Acordaos que todo eso es un poco gracias a La Primitiva, ¿vale? Y bueno, nada, una llamadita, una cosita rápida. Primitiva, felicidades y ya está, si solo es eso. A nosotros nos hará ilusión. Y bueno, a vosotros no os cuesta nada, va a 1 euro. Pero justo euros tenéis muchos. La Primitiva. 30 años.
¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo por muy poco? El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Ahora es tu turno. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 15,50 euros al mes. Movistar, elige todo.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
8, 12, 14, 25, 33, 36 y 37. Reintegro 8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estar informado.
Hay luz en la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Aquí estamos en esta noche de jueves, día 3 de marzo. Hola, Carlos Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Miquel Buesa.
Buenas noches.
Enseguida se incorpora el director de ABC, Víctor Rubido, y Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Qué tal, profesor? La segunda votación de la investidura de Sánchez va a ser mañana, a las 48 horas de la primera. Este debate o polémica sobre si la Constitución dice que es a partir de las 48 horas o a las 48 horas, ¿qué le pareció?
Un poco bizantino. En realidad la Constitución dice que se celebrará a las 48 horas de la siguiente, por lo tanto no tenía mucho sentido, ¿no? Y además no se ve cuál es la utilidad que puede tener esto, hacer la votación un día o hacer otra. En fin, la Constitución dice lo que dice y por tanto no hay por qué andar mareando la Constitución si no hay ningún tipo de razón que justifique el ponerse a interpretar. La Constitución dice que se celebrará a las 48 horas de la primera y las 48 horas son las 48 horas, no hay más dudas, ¿no?
No es a partir de, no pone no, a partir no, no, de no, la no, Constitución, no
no, ¿no? No, porque si la Constitución dijese a partir de las 48 horas, podría ser dentro de 5 meses.
Claro.
Claro. Por eso dice, la Constitución dice 48 horas. ¿Por qué dice 48 horas, hombre? Pues para ajustar, da un plazo, diríamos, un plazo para ajustar. Si hay un fleco que ha quedado sin cerrar y que, por tanto, puede dar lugar a que quien votó no vote sí, a quien se abstuvo vote sí, a quien... Y entonces da un plazo. Es razonable que haya ese plazo de 48 horas, pero el plazo son 48 horas. En términos jurídicos, a partir de las 48 horas quiere decir que puede ser a las 56 o a las 2657. Esto no tiene mucha lógica, ¿no?
No le diré la frase de Pedro Sánchez de que ayer se puso en marcha el reloj de la democracia, porque, en fin, yo creo que eso no sé si se da en clase, ese tipo de expresiones usted, profesor. Pero ayer sí empezó a contar el plazo de 2 meses para las próximas elecciones. No sé si empezó el reloj de la democracia a andar, pero sí el plazo de 2 meses para otras, para que se acabe este periodo de interinidad, se echó a andar ayer, ¿no?
Sí, bueno, la frase es un poco afortunada. La democracia lleva funcionando en España desde hace casi 40 años, desde el año 77. El año que viene se cumplirán los 40. Y ayer lo que se echó, le puso a andar, fue el plazo de 2 meses, dentro de los transcurridos los cuales, si no hay investidura, se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. No hay que darle a las cosas, da la sensación de que todo lo que hacemos tiene que tener una trascendencia extraordinaria, de que todos los días tiene que ser, no, mire, no, usted va a la cámara, no lo votan, o lo votan, y empieza a correr un periodo de tiempo de 2 meses, transcurrido el cual hay que celebrar elecciones y nada más.
El 2 de mayo, ¿quién tiene que convocar las elecciones? ¿Cómo se convoca eso? ¿Qué pasa ahí?
El día 2 de mayo se firma el decreto de convocatoria de elecciones, exactamente igual que siempre, las elecciones las convoca el rey, formalmente, se firma un decreto de convocatoria y se convoca las elecciones y se celebran 54 días después de convocadas las elecciones. Diríamos que la convocatoria es automática, ¿no? Pero hay un decreto de convocatoria que firma el rey, como firma todos los decretos de... La Constitución dice que el rey convoca y disuelve las cámaras, convoca elecciones, bueno, pues tanto no distingue. Cuando se convocan elecciones, el decreto de convocatoria lo firma el rey, es una firma puramente formal,
sí.
Pero lo convoca el rey, lógicamente. Claro.
Esto de los 54 días es sí o sí, o sea, no se pueden adelantar las elecciones.
No, claro, 54 días, yo creo que al principio, me parece recordar que era entre los 50 y los 60 días, ¿no? Creo recordar que esto, la inicial dicción de la ley electoral era entre 50 y 60, me parece recordar, la verdad es que no estoy seguro al 100%, no, 54 días quiere decir que a partir del, decir que, vamos a ver, el día, por eso era tan importante, esto sí era muy relevante, el día en que se celebraba la primera votación, porque si imaginemos la primera votación se hubiera celebrado, imaginemos que en vez del día 2 se hubiera celebrado el día 16,
sí,
las elecciones se hubieran tenido que hacer en julio.
Sí.
En julio, es decir, no es, bueno, las elecciones las retrasamos y las hacemos en septiembre. No, no, no. Si la primera votación se celebra el 16 o el 21, el 21 empieza el plazo de 2 meses, de 21 a 21, las fechas, cuando son meses, se cuentan de fecha a fecha, por tanto, 21 de marzo, 21 de abril, 21 de mayo, y el 21 de mayo se cuentan 54 días. Y entonces lo hubiera dado a mediados de julio y hubiéramos hecho las elecciones en plenas vacaciones de verano, lo que hubiera sido un desatino absoluto y total, ¿no?
Uh-huh. Y ahora voy con las dudas, más dudas.
Vale,
el turno de Sánchez, se termina, sí, en la segunda votación, ¿o puede pedir una tercera o una cuarta sin renovar el encargo del rey?
No, no, esto es absolutamente obvio. Esto, vamos, me lo han preguntado un par de veces estos días. Ahí no hay duda alguna. O sea,
se lo digo porque Sánchez, en Andalucía, en la Junta de Andalucía, sí, Susana Díaz sí ha podido, salió a la cuarta vez, al cuarto turno, a la cuarta votación.
Sí, bueno, pero yo no sé cómo está regulado, no lo recordará, cómo está regulado en el Estatuto de Andalucía. Será, sí, que la regulación en el Estatuto es distinta. En el caso del Parlamento Español no hay duda alguna. El artículo 99 establece con una claridad meridiana que tras la segunda votación, si el candidato no sale en la segunda votación, se tramitarán sucesivas propuestas en los términos previstos previamente. Y, por tanto, se tramitarán sucesivas propuestas, quiere decir que, evidentemente, el rey puede volver a proponer sin solución de continuidad, diríamos, sin que haya un candidato intermedio, puede volver a proponer a Sánchez. Esto no hay al señor Sánchez, esto no hay duda alguna. Puede volver a proponerlo, pero tiene que ser propuesto. Es decir, el que a partir de ahora pueda intentar formar gobierno y, por tanto, ir a la investidura al Congreso de los Diputados, tiene que ser tras un encargo del rey. Esto no hay duda alguna. Es decir, que diríamos que la propuesta se agota mañana. Mañana se agota la propuesta del rey, de forma tal que cada vez que el rey hace una propuesta hay dos votaciones, una primera votación, sí, y si en la primera votación no hay mayoría absoluta, una segunda por mayoría simple. Transcurrida la segunda votación, o sea, producida la segunda votación, si no hay investidura, el rey tiene que hacer un nuevo encargo.
¿Tiene que hacer? ¿Está obligado el rey a hacer un nuevo encargo?
No. Esto es otra de las cosas. Claro, no tenemos precedentes.
O sea, ¿tiene obligación de hacer una ronda de partidos? Eso da igual, ¿no? Eso legalmente da lo mismo hacerla que no hacerla, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que, le decía, esto, como no tenemos precedentes, pues estamos improvisando un poco sobre la marcha, ¿no? Y sobre esto, pues, como casi todas las cosas, opiniones tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? Vamos a ver, mi opinión es que el rey no está obligado ahora ni a hacer una tercera ronda de consultas, no tiene por qué hacerla, podría hacerla, obviamente, pero no tiene por qué hacerla,
ajá,
ni siquiera está obligado a hacer una propuesta, porque, aunque es cierto que la Constitución dice, literalmente, se tramitarán sucesivas propuestas en los términos previamente determinados, el artículo tiene que ser interpretado en su, diríamos, en su contexto, en su finalidad. La finalidad de la investidura, estos días han dicho al respecto algunas tonterías, desde mi punto de vista, la finalidad de la investidura es que alguien, que el candidato puesto por el rey, consiga formar gobierno, y por tanto, si no hay nadie en condiciones de formar gobierno, si no hay nadie que quiera ni esté en condiciones de formar gobierno, lo lógico es que no se hagan más propuestas, porque eso conduciría a una situación institucionalmente difícilmente soportable, ¿no? Es decir, que nos vayamos a encontrar ahora que por una interpretación ad pedem literam, esto de la Constitución, el rey tiene que hacer una propuesta y si es derrotado otra propuesta. No. Incluso yo creo que ni siquiera el rey tendría que hacer, insisto, una tercera ronda de consultas. Es decir, ¿cómo podría producirse la situación? Bueno, pues podría producirse la situación de una manera que es fácilmente explicable. Si hay un candidato que tras las conversaciones que se puedan celebrar llega a la conclusión de que tiene capacidad para formar gobierno,
sí,
que va a tener capacidad, que tiene posibilidades reales, yo creo que es bueno no volver a repetir el fiasco de estos días, ¿no? Yo creo que es bueno no volver a repetir este fiasco de que un candidato vaya allí y saque 130 diputados, 130 escaños con 219 en contra, ¿no? Yo creo que esto no es muy edificante para el funcionamiento de las instituciones. Por tanto, si hay un candidato que tiene posibilidades reales, sensatamente, de formar gobierno, esto se puede hacer llegar al rey de una manera informal, de una manera formal, a través del presidente del Congreso, y el jefe del Estado puede hacer la propuesta y proceder, incluso podría, en ese momento, si quisiéramos ser escrupulosísimamente constitucionales, podría el rey abrir un turno para proceder a hacer una propuesta y que el nuevo candidato propuesto, fuera el que fuera, volviera a ser el señor Sánchez, fuera el señor Rajoy o fuera el que fuere, esto vaya a la Cámara a intentar ser investido presidente. Pero diríamos que la interpretación al pie de la letra del texto, que nos llevaría al absurdo, sí. Y las interpretaciones de las normas nunca pueden conducir al absurdo, ¿no? Al absurdo de que se sigan proponiendo candidatos para que vayan al Congreso a recibir una paliza, pues no tiene ningún sentido, ¿no?
Ya. Por lo tanto, podemos estar así hasta el 2 de mayo sin que haya ninguna propuesta y nadie puede reprocharle al rey que no lo haga.
Por supuesto. Vamos, yo creo
que no estará saliéndose de su papel constitucional.
Yo creo que no, en absoluto. Yo creo que incluso sería malo someter al rey ahora a una especie de marcaje de que el rey hace o no hace. O sea, el rey se ha limitado hasta ahora, en todas las elecciones celebradas, hasta estas elecciones, se ha limitado a formalizar la voluntad del cuerpo electoral proponiendo al candidato que ha ganado las elecciones. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. En esta ocasión, el rey no propone al candidato que gane las elecciones porque, con buen criterio, desde mi punto de vista, esto ha sido objeto de debate, pero desde mi punto de vista, con buen criterio, el candidato que ha ganado las elecciones constata que no tiene ninguna posibilidad de ser elegido y, con sentido común, dice, no voy a ir al Congreso de los Diputados a que me zurren la badana y a no conseguir absolutamente nada, porque el sentido de la investidura es que haya gobierno, no el que alguien vaya allí a probar suerte como en la tómbola, ¿no? Por tanto, nos encontramos en una situación nueva y es verdad. Ahora el rey se podría encontrar, se podría situar en una posición que incluso podría ser políticamente complicada. Y hay, por la buena marcha de las instituciones, por la preservación de la imparcialidad absoluta de la institución de la monarquía, que es base esencial para su funcionamiento, yo creo que es bueno no meter al rey en complicaciones.
De pues hecho, se le ha metido en complicaciones durante el debate de investidura, porque el rey ha aparecido en el debate, sí, reprochándose los unos a los otros que yo no quería engañar al rey y que usted se iba a engañar al rey. Es decir, otro hecho distinto, otro momento nuevo que estamos viviendo es que el rey ha aparecido como elemento de debate y elemento arrojadizo de uno contra otro.
Porque justamente en el momento en el que ha intervenido, iba a decir precisamente esto. Es decir,
por la interrupción, entonces.
No, pues solo hasta ahí podíamos llegar, perdón, eso por mi parte, no, en absoluto. Yo creo que del discurso de Mariano Rajoy, que desde otro punto de vista yo creo que fue un discurso magnífico, en fin, con un dominio de la ironía parlamentaria del... Yo creo que realmente muy muy bueno. O sea, no es lo mismo llamarle a insultarle a alguien, llamarle ladrón, borracho, asesino, indecente, que hacer un discurso con ironía parlamentaria. Eso forma parte de la mejor tradición parlamentaria de todos los países con sistemas parlamentarios. No hay más que leer las miles de anécdotas que se cuentan de Churchill. Pero voy a lo que voy. Esto, efectivamente, yo creo que de lo que dijo Rajoy, yo hay una cosa que no hubiera dicho jamás, y es que usted ha engañado al rey. Esto yo creo que no es procedente. No engaña al rey. El rey lo propone porque el candidato le dice que cree que tiene la posibilidad de formar una mayoría, porque de hecho el candidato, cuando acepta la investidura, cree que tiene la posibilidad de formar una mayoría de izquierdas. Lo que pasa es que luego las cosas salen como salen y se le estalla la posibilidad entre las manos. Y yo creo que es mejor dejar al rey al margen. Por tanto, si no hay nadie con posibilidades de formar gobierno, y esto es altamente probable, o sea, si el Partido Socialista no va a apoyar al Partido Popular para una gran coalición, el Partido Socialista no está dispuesto a formar gobierno con Podemos, o a intentar formar gobierno con Podemos y toda la izquierda, con la abstención de los nacionalistas, es decir, que son las dos posibilidades de formar gobierno que hay en estos momentos en España, no hay otra. Desde el principio estas eran las dos posibilidades de formar gobierno. Yo creo que lo mejor es que no haya una nueva propuesta, por el bien de las instituciones. Pasan los dos meses, y transcurridos los dos meses, esto, nos vamos a las elecciones y aquí paz y después gloria, y como en los toros, que Dios reparta suerte, ¿no? Y ya está.
Y ya está, y eso es lo que menos daño le hace a nuestro sistema.
Yo tengo la impresión de que sí, es decir, yo creo que sería más lesivo para el sistema, aunque yo comprendo que esto es discutible, que sería más lesivo para el sistema meternos en una nueva investidura de un mes. No hay que olvidar que desde el día en que el rey encarga la propuesta, sí, vamos, el rey encarga formar gobierno al señor Sánchez, hasta el día en que se celebra la sesión de investidura transcurre prácticamente un mes,
sí,
prácticamente un mes. Un mes de dureza política extraordinaria y, por tanto, vamos a ver, para decirlo de otra manera, si sigue habiendo propuestas vamos a tener una campaña electoral de 4 meses. Y yo creo que lo que le hace falta al país ahora es un poco de sosiego. Y, por tanto, si no hay nadie con posibilidades reales de formar gobierno, y todo indica que eso es así, que no hay nadie que tenga posibilidades reales de formar gobierno, lo más sensato es que no haya propuestas. El rey no tiene por qué hacerlas. Yo creo que el rey solo debe proponer a alguien si quien es propuesto le pone de relieve al rey que tiene posibilidad real de formar gobierno. Yo creo que el rey, de hecho, lo hizo cuando propuso al señor Sánchez, convencido de que el señor Sánchez tenía posibilidades de formar gobierno, porque el señor Sánchez creía que las tenía. Lo que pasa es que, diríamos que se comprobó que no las tenía, él comprobó que no las tenía el mismo día que se le hizo el encargo, que fue el día que Pablo Iglesias, como recordarán los oyentes de la COPE, sí, pronunció su famosa...
El 22 de enero.
Y dijo, esto, señores, yo quiero la vicepresidenta de 5 ministerios. Bueno, ese día se estalla... O sea,
Sesiones generales.
Exactamente, es ese día. Ese día que se convocan las sesiones generales.
Ese día fue. Pues, profesor Blanco Valdés, don Roberto, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, gracias por poner luz en la linterna de la cadena COPE. Gracias.
Nada, un placer. Adiós. Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta siempre. Adiós.
Hasta siempre.
Hasta el 26 de junio vamos a estar aquí, Miquel, contando la misma noticia, me parece a mí, ¿no?
Bueno, estamos... sí, básicamente sí. Y luego después a lo mejor también.
O sea, que eso es lo grande de todo esto, que a lo mejor después también veremos, sí. ¿No?
Nada asegura que el 26 de junio se resuelvan los problemas.
Esta situación que se ha planteado, pues es realmente es una situación absurda, ¿no? Porque, bueno, hombre, claro, al final ha derivado en un enfrentamiento personal que no es nada aleccionador, ¿no? Y que probablemente dificultará las soluciones, no solo ahora, sino en el futuro. ¿Eh? Así que, en fin.
Pero fíjate, eso probablemente tenga que ver con una cierta perversión, y me hubiera gustado que hubiera contestado el profesor Blanco Valdés. Es una cierta perversión del sistema democrático en España prácticamente en el año 77. Cuando el legislador, cuando el constituyente piensa en la Constitución, no piensa en un sistema político basado en una especie de presidencialismo, sino en un sistema parlamentario. Y desgraciadamente, a partir de Suárez, en España la política es demasiado presidencialista. Se ha jugado muy poco a los pactos parlamentarios, y el que ha gobernado el partido ha gobernado el Congreso de los Diputados, y al final los diputados, en vez de tener una cierta autonomía respecto al poder ejecutivo, pues han convertido en funcionarios, en subalternos del poder ejecutivo. Se han comido al legislativo. Y ese modelo presidencialista es el que precisamente hace que haya tantos elementos personalistas. Los partidos se deben a sus líderes y son incapaces sus propios dirigentes, cuadros medios, de cuestionar al dirigente supremo, bueno, porque no van en las listas en las próximas elecciones.
Claro, pero eso es un efecto de un sistema electoral que conduce a esa situación en la que al final en todos los partidos hay uno o un grupito muy pequeñito de personas que mandan y todos los demás obedecen. Y claro, lo razonable en un partido no es eso, sino que haya debate político interno.
¿Coincidís con el profesor Blanco Valdés, que nos ha acompañado durante los últimos minutos, en que Carlos, Miquel... Buenas noches, Víctor Rubido.
Hola, buenas noches. ABC. Sí, coincidís, perdón por el retraso.
Perdonado. ¿Coincidís en que el rey, si no le dan la solución, tiene que dejar pasar el tiempo? Si alguien no viene con los 176 escaños, tiene que dejar pasar el tiempo.
Yo creo que sí,
y evitarnos otro espectáculo como el de las últimas 48
horas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener lo que necesita este país ahora, como él ha dicho, Blanco Valdés ha dicho, que hay que necesitar sosiego, tranquilidad y estar sometidos a debate de investidura cada 15 días simplemente para organizarnos en como si fueran campañas electorales. Sería terrible para el país. Estar 4 meses de campaña electoral sería un despropósito, y creo que solamente el rey debe encargar formar gobierno a quien realmente
venga con los escaños,
con garantías de que puede sacar adelante la votación.
¿Tú, Miquel?
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el rey debería hablar informalmente con los líderes de los dos partidos, de los dos primeros partidos, para transmitirles el mensaje de que o se ponen de acuerdo en encontrar una solución, la que sea, o que no vengan a contarme historias, ¿eh? Porque claro, o sea, al final el rey resulta que confía en un líder político porque le dice que está en posición de formar un gobierno. Pero claro, esto yo creo que la siguiente vez habrá que, en fin, avalarlo con certificados, porque es que si no, se vuelve a plantear la misma situación, y esto no es razonable.
El 26 de junio, nos olvidamos de lo demás, ¿no?, a las elecciones.
Bueno, yo creo que se va a intentar, o por lo menos Mariano Rajoy va a intentar volverles a explicar a Pedro Sánchez y a Rivera lo bueno que sería para este país un partido de un gobierno de gran coalición al modelo alemán. Es decir, lo va a intentar. La cosa es que lo consiga, porque ahora, efectivamente, ahora Ciudadanos tiene una piel muy fina. Me dicen que en realidad que Juan Carlos Girauta, al que tanto queremos, está abducido por el señor Serrano, el que fue tantas veces jefe de gabinete de los gobiernos socialistas, y que hay una especie de pasión, no turca, sino pasión madrileña, de la gente de Ciudadanos por la solución socialista. Pero hay una cosa que está clara, es decir, ya sé que en democracia los pactos son muy buenos y además yo los defiendo ardorosamente, y es cierto que al final hay que conseguir el número suficiente, pero hay que recordar que el 20 de diciembre el partido más votado fue el Partido Popular. Yo no pretendo defender aquí ciegamente ni al Partido Popular, es decir, defendería también al Partido Socialista si estuviese en esa situación, en la situación de haber sido el partido más votado. De acuerdo que sale un parlamento muy fraccionado, pero a mí me parece que esta cerrazón, esta especie, me parece profundamente antidemocrático. No tiene nada que ver con las convicciones democráticas. Es decir, estas 17 veces en 20 días, porque hemos ya ajustado más. En el diario ABC lo publicamos, hemos contabilizado y fueron 17 veces en 20 días, que ya tiene mérito haber dicho 17 veces no, no es no, ¿qué parte del no entiende usted? En ese tono además tan insolente, si por decirlo así, del candidato socialista. Por tanto, a mí me parece que si mañana, que ojo a la sorpresa, yo tampoco tengo nada claro, que no haya una sorpresa de última hora. ¿Tú crees que no,
Juan Pablo? Yo creo que no.
No lo sé.
No parece. No,
yo creo que la calviva tiene que disiparse del ambiente.
Sí, pero en todo caso, si mañana no hay ninguna sorpresa, lo sensato sería intentar un gobierno de gran coalición. Pero también estoy de acuerdo que si en esas negociaciones previas se ve que no hay ánimo alguno,
si no hay solución, lo mejor que llevar es que corra al rey, el calendario. Que corra el tiempo,
yo por eso,
¿no?
Evidentemente quería hacer un comentario con lo que decía antes Miquel. Yo creo que la figura del rey en un sistema parlamentario es muy marginal. No lo digo de manera peyorativa, lo digo simplemente porque no pueden tener ningún papel. Es decir, el jefe de Estado simplemente es el símbolo de la unidad.
Afortunadamente. No sé por qué quieren otorgarle otro papel.
Yo creo que esa figura que como bien dice Miquel, tiene que jugar entre muñir pactos, jugar entre bastidores, es el presidente del Congreso. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Es que tenemos un presidente en el Congreso que responde a un partido político, que responde a pactos políticos. En las democracias parlamentarias, el presidente del Congreso es una figura casi institucional y tiene esa autoridad para poder muñir pactos entre las fuerzas políticas y luego son refrendadas por el rey. Desgraciadamente, por lo que comentamos anteriormente, siempre cuando hablamos de la ausencia de separación de poderes, nos fijamos en que el poder ejecutivo controla el poder judicial y decimos, ¿cómo es posible que los jueces sean nombrados por el Ejecutivo? Y nos parece tremendo, pero hemos asumido...
Tremendo. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Pero hemos asumido con mucha facilidad el que el poder legislativo no tenga su autonomía respecto al Ejecutivo. Y a mí me encantaría que en esta circunstancia tener un presidente del Congreso fuera realmente una autoridad política y que hiciera ese tipo de políticas y que luego posteriormente el rey lo refrendara. Pero desgraciadamente hemos creado un poder legislativo pues sin ninguna autonomía respecto al poder legislativo. Y al final son también funcionarios del partido.
Yo estoy de acuerdo en tu intervención, cuando llegaba al estudio tu intervención acerca de cómo se ha perdido calidad en lo que es el juego en el Congreso de los Diputados, en definitiva en las Cortes, en el Parlamento.
Sí, sí.
El parlamentarismo español se ha empobrecido mucho, hasta el punto que ayer pretendía Pablo Iglesias ser una de las cumbres del Parlamento español, dicho de paso con cuatro citas de filosofía de Coe.
Incluso convirtiéndolo en un plató de televisión.
Sí, es decir, bueno,
es una degradación
bastante lamentable.
Sí, bastante lamentable en todos los aspectos. Pero cierro ese paréntesis. Bueno, es cierto que en España falta cultura parlamentaria sana, buena. Yo siempre cito el caso de los Estados Unidos, cuando el presidente Bush con el secretario del tesoro, porque ellos hacen aquel plan para rescatar a la banca norteamericana, y en el plan, que eran 800.000 millones de dólares, los propios parlamentarios republicanos, además de los demócratas, se lo devuelven. Y dicen, no nos sirve. Y además, pero no se suman, no son todos, sino eran 20 y tantos. Dicen, no sirve, porque este plan necesita esta corrección y esta otra corrección. Y se lo devolvieron de nuevo al Ejecutivo.
Al gobierno, sí.
Y lo volvieron a rectificar en la línea y en la dirección en que decían ellos. Es decir, que esa capacidad y esa autonomía de votar contra tu propio gobierno, a mí me parece sano, me parece bueno. Lo que pasa es que efectivamente en España se ha impuesto una disciplina que lo que hace es restarle calidad a la...
Es una prolongación del Ejecutivo.
Claro. Entonces,
Ejecutivo.
¿Qué ocurre? Lo mismo pasa con la cuestión judicial. Los jueces, a mí me parece, en Estados Unidos, los miembros del Tribunal Supremo los nombra el presidente de turno.
Pero son vitalicios.
Vitalicios,
claro, eso, precisamente para evitar la
influencia. Un cargo vitalicio es un cargo independiente.
Claro, claro. Es magnífico, a mí me gusta mucho. Claro. Aquí lo son en el Consejo de Estado, mucho. Hay vitalicios y no vitalicios, pero los consejeros del Consejo de Estado vitalicios ahí los tienes hasta el fin de sus días. Claro, claro. Está Landelino de la Villa haciendo dictámenes. La pena es que no son vinculantes. Pero por no perderme, a mí me parece que la calidad en la democracia española vendría por una cultura dentro de los partidos donde efectivamente en el Parlamento hubiese la posibilidad de discrepar con tu propio partido y con la línea de tu... Eso sería sanísimo.
Y una de las cosas que yo siempre recuerdo, hice una entrevista hace bastante tiempo, yo creo que iba a ser 15 o 20 años, a Ralph Dahrendorf, aquel liberal fantástico que era un lord británico, aunque él había nacido en Alemania, y se la hice en la Cámara de los Lores, allí al lado del Támesis.
Fue director de la London School.
Sí, y cuando pasaba el presidente de la Cámara de los Lores, todo el resto de los lores se ponía en pie y se levantaba, y se ponía en silencio, porque era un respeto, porque era la autoridad en una Cámara que es realmente medieval. Quiero decir, yo creo que en los sistemas parlamentarios hoy en día la Cámara de los Lores sería inaceptable en el país.
Es más rito que otra cosa.
Es una cosa
antigua. Y no van en mangas de camisa, ¿no?
Exactamente. Digo, pero por eso digo la importancia que tiene el Parlamento, claro, como centro donde...
Porque ahí reside la soberanía. Es que ahí reside la soberanía, claro, popular. Es decir, de todos, lo más importante justamente es donde se representa al pueblo. Al pueblo se le representa en el Congreso de los Diputados, y es donde más respeto debería haber.
Iglesias ayer dijo varias veces asamblea, no decía asamblea. Este Congreso, sino decía esta asamblea. Ya, pero...
quiere confundirlo todo con sus asambleas de estas de la gente.
De los círculos, de la gente. De viva la gente.
Que, por cierto, esto de la gente ya está impregnando a otros partidos políticos, lo cual me parece bastante lamentable, porque somos los ciudadanos los representados en el Congreso, no la gente. Pero, en fin, de todos modos, quiero hacer un comentario.
Por favor.
Hay un ámbito en la política española, muy pequeñito, en el cual sí aparece la independencia de los representantes con respecto al partido, que es el ámbito municipal. En muy pocos casos, sí. Cuando hay estos alcaldes carismáticos que hemos tenido en algunas ciudades.
Unas cuantas.
Sí,
incluso Carmena, respecto a Podemos, lo ha hecho hoy, ha ejercido esa autonomía.
Y entonces, bueno, en esos casos, pues parece que estos alcaldes pueden coger y decir lo que les dé la gana, porque el partido no se atreverá nunca a meterse con ellos.
Porque tienen.
Porque ganan
lo que en Galicia se llamaba tener votos de seu. Es decir, tienen votos que son suyos.
Claro.
Esa figura la tenía, esa situación la tenía Francisco Vázquez en la Corte. Paco Vázquez fácilmente le votaban algo más de 50.000 personas, se comprobó a lo largo de 23 años en elecciones distintas, municipales, autonómicas y generales, en que había 50.000 señores que votaban habitualmente al PP y en las municipales votaban a Paco Vázquez. Claro, eso ocurrió con otros alcaldes. Claro, esa es la capacidad que tienes
De ahí la importancia de modificar la ley electoral para que realmente los parlamentarios y los diputados representen a circunscripciones donde los electores conozcan quiénes son sus representantes.
Con ese modelo, porque eso te obliga al sistema mayoritario.
No, por eso.
Te obliga a que por cada circunscripción salga uno. Con ese modelo tenía mayoría absoluta el Partido Popular.
Ese me digo a quien tenga mayoría absoluta, pero que ese modelo de luego
el dato,
mucho más...
Ahora que ha salido el nombre de Manuela Carmena, que es una de las noticias de este día, la alcaldesa de Madrid, que gobierna con el apoyo de Podemos, la coalición ahora Madrid-Podemos, y con el apoyo del Partido Socialista en definitiva, Pues a lo mejor es porque el Partido Socialista se ha pasado el día diciendo que les deben el apoyo de mayo, o ese mensaje ha calado en determinados sectores de los alcaldes que llaman del cambio, ¿no? Porque están ahí gracias al Partido Socialista. Debe ser ese el impulso que le ha llevado a Manuela Carmena en primer lugar a pedir que Podemos apoyar al acuerdo del PSOE con Ciudadanos y después a matizarlo y decir que en realidad lo que busca es un PSOE-Podemos. Escuchamos las dos frases de Manuela Carmena con el día entre medias, claro.
Por eso yo quisiera y desearía con toda mi fuerza que efectivamente pues de estos debates saliera un acuerdo con un gobierno fuerte de cambio, ¿no? Me parece que sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura, ¿no?
Ya he dado mi opinión sobre un deseo de un gobierno de cambio que yo entiendo debe hacerse desde una alianza de izquierdas.
Pues eso, PSOE Podemos, ahí el matiz. Pero la primera declaración de esta mañana pues ha enfadado mucho a la gente de Podemos, porque la presión venía desde dentro. La presión que se está ejerciendo en distintos ámbitos a Podemos para que mañana se abstenga, porque con su abstención saldría adelante la investidura de Sánchez, fundamentalmente con la abstención de Podemos, y alguna más que estuviera por allí.
¿Vosotros creéis que no se van a abstener?
A mí me cuesta verlo.
Yo de momento no veo ningún indicio de que eso vaya a ocurrir, ¿no? O sea,
es... Hombre, el drama sería si en esa hipótesis de que no se abstuvieran y se abstuvieran y saliera Pedro Sánchez como presidente del gobierno, lo que sería un drama desde el punto de vista de la sostenibilidad de la democracia. Pensar que se puede gobernar en España con 130 diputados creo que es una auténtica barbaridad. Es decir, el problema no es tanto la investidura, sino el problema es cómo haces estable un gobierno en una circunstancia como la que tenemos actualmente. Ese es el gran drama.
Es que esto sería prácticamente inviable. Es decir, un gobierno con tan poco apoyo no podría desarrollar una tarea.
Efectivamente.
Y por tanto, su programa no podría realizarse.
Y además tendería a radicalizar, digamos, a los dos polos. Claro. Es decir, el Partido Popular evidentemente lo vería como una agresión inaceptable, y el propio Podemos estarían envalentonados para que obligar a Pedro Sánchez y a Ciudadanos a hacer lo que ellos quisieran. Claro, por lo tanto, estaríamos ante un Parlamento verdaderamente convertido en una asamblea de facultad, como decíamos
antes. Si Albert Rivera llega al gobierno gracias a la abstención de Podemos, yo no sé si el futuro político de Ciudadanos se sostiene por alguna parte.
Sí, sí. Bueno, yo es que creo que Ciudadanos en ningún caso podría aceptar formar parte de un gobierno que ha sido formado con el apoyo, aunque sea implícito, de Podemos.
Pues si 130 diputados son pocos, imagínate 90.
Sí,
son menos.
Yo creo que sería un suicidio para Ciudadanos.
Y para el país, ¿eh?
Pero tú intuyes, director, que puede pasar algo mañana, puede haber algún movimiento.
No tengo ninguna. He aprendido a lo largo de estos años que nunca descartemos ninguna solución, por sorprendente que nos parezca. No tengo ninguna información.
El precedente de Cataluña.
Claro. No tengo ninguna información. Sí. No tengo ni siquiera tengo intuición, porque a veces intuyes. No, tengo la experiencia que te dice que esto de ir tan seguros de que mañana no se van a abstener los de Podemos, y además, tal y como están jugando a la política este partido, pues yo no descarto nada. En primer lugar, los de Compromís sí estaban por la labor. Las mareas no gallegas, que tampoco lo veían mal. Dentro de del propio seno de lo que es Podemos propiamente dicho, hay un sector que quiere abstenerse porque creen que es mejor que esté gobernando un partido como el Partido Socialista que lo haga el Partido Popular. Incluso pues esa gran coalición le tiene miedo. Y después, claro, hay quien piensa que las elecciones del 26 de junio van a polarizarse y que va a sacar más votos básicamente el Partido Popular y Podemos. Yo tengo mis serias dudas. El sentido común apunta a una cosa. Las encuestas que vamos manejando y que vamos utilizando, y que, por ejemplo, en el caso de ABC, pues ya es un tracking que viene desde octubre, pues las encuestas que dan prácticamente una radiografía, la radiografía que dan es prácticamente igual. Es que vamos a repetir el mismo esquema. Es decir, el Parlamento español está muy fraccionado. Entonces, probablemente hay que empezar a aprender a vivir cuando siempre nos hemos cargado el bipartidismo. No lo tengo claro tampoco. No sé si el bipartidismo no va a volver. Pero en todo caso, ya que aparentemente el bipartidismo ha desaparecido y estamos en el multipartidismo, aprendamos a jugar al multipartidismo. Y en este caso, yo vuelvo a insistir, ¿qué le vendría bien a España? Yo no tengo ninguna duda que lo mejor que le podía ocurrir a España en este momento es un gobierno de gran coalición, básicamente entre los tres partidos que, digamos, que más se ajustan al marco de la Constitución actual, que son Partido Popular, que ha sido el más votado, Partido Socialista, que es el segundo más votado, y Ciudadanos, que siendo el cuarto, está en los consensos constitucionales.
Sí, es una síntesis de los otros dos.
Ahí puedes poner al país al día, puedes hacer una gran reforma electoral, puedes hacer una reforma educativa consensuada para muchos años, puedes abordar la reforma del modelo de Estado, puedes hacer la administración pública, puedes hacer un montón de porque tienes una base de más de 200 escaños.
Ya, pero eso yo creo que tiene mucho de carta a los Reyes Magos por algo que decir. Es decir, los españoles, los políticos y más los nuevos tienen memoria de lo que ha pasado. Y yo creo que hay determinados tapones que impiden cualquier tipo de gobierno de coalición. Hoy en día, y vamos a hablar claro, ningún partido fuera del Partido Popular es capaz de gobernar con Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular y como presidente del gobierno. Tan sencillo como eso.
Pero me gustaría saber por qué.
Yo no pretendo hacer
una defensa ciega. ¿Por qué?
Representa una época. Es decir, Mariano Rajoy representa los peores momentos de la corrupción, representa los recortes. Yo no estoy hablando de que sea justo.
No es cierto,
de que no sea justo. No, si no estoy
hablando de los recortes.
Yo no estoy valorando.
Es una de las grandes mentiras de este
país.
¿Dónde está la mayor bolsa de paro?
Si es justo o injusto. Yo estoy diciendo que hoy, si tú hablas con cualquier portavoz, de tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, y no digamos de Podemos, el mayor tapón para cualquier tipo de política de pactos en el Congreso de los Diputados tiene que ver con la figura de Mariano Rajoy. Y yo creo que el Partido Popular no puede atrincherarse pensando que solamente Mariano Rajoy es el único que puede hacer gobernar al Partido Popular.
Hay otras
alternativas.
Yo no creo. Es más
importante gobernar que Mariano Rajoy, y él mismo tiene que asumir ese papel. Y si no es capaz de entenderlo, está la política española bloqueada durante muchísimo tiempo.
Yo no creo que...
Estoy analizando su gestión, estoy diciendo que es un problema.
Yo no creo, como aquí todo el mundo, yo debo ser de los pocos que defiende a Mariano Rajoy, y no lo defiendo ciegamente, porque además, y vuelvo a decir una cosa, para si algún oyente, yo no tengo ninguna amistad con Mariano Rajoy. Yo además no he ido a jugar al pádel, como he ido hacia alguno con Aznar, ni tampoco fui a la boda de la hija de Aznar, como fueron algunos periodistas ilustres. Tampoco fui al Corpus con Bono, ni jugaba con Zaplana en Palma de Mallorca. Dicho esto, es decir, yo soy un tío, honestamente, lo digo con toda la libertad y orgulloso, yo soy un tío independiente. Y como lo soy, y como no tengo ningún lastre de ese tipo, ni de ese ni de otros, vuelvo a decir, y me atrevo a decir, es que no acabo de entender esta obsesión con Mariano Rajoy. No la acabo de entender. Porque no la entiendo porque cuando yo escucho a Susana Díaz decir, como la escuché el otro día y me irritó como ciudadano español, ya no como periodista, como ciudadano, el gobierno de la crueldad. Señora Díaz, la cruel es usted, que tiene la mayor bolsa de paro de España. Pero no una bolsa cualquiera. En el informe de ayer del Instituto Nacional de Estadística de España, las comarcas con más paro eran Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, San Fernando en Cádiz, Jerez en Cádiz y Algeciras en Cádiz. Oiga, señora Díaz, ¿qué nos viene a decir? La siguiente provincia con más paro es Jaén. Y la bolsa, si se coge el paro global de España, la mayor bolsa está en Andalucía. Territorio extraordinario en cuanto a virtudes geográficas que llevan ustedes haciendo. La señora Díaz, que lleva recortando y teniendo niños en barracones escolarizados en Málaga, que tiene planes con la... Pero ya está bien. Espera un momento.
Estamos
hablando de Rajoy en tanto en cuanto... A Rajoy no es un ente aislado. En tanto en cuanto está jugando la vida política en España, Carlos. Entonces, que no me vengan a mí contando. Es decir, cuando los seres de Andalucía, que dicho sea de paso, eso sí que es un escándalo, pero de proporciones extraordinarias, que lleve parado 6 meses la instrucción. ¿Dónde está el señor Lesmes? ¿Dónde está el Consejo del Poder Judicial? ¿Y dónde está la jueza esa que por lo visto es amiga de Susana Díaz, que ha parado la instrucción de los seres? ¿Por qué está parado el mayor caso de corrupción de España? ¿Por qué está parado? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y por tanto, cuando de repente... No, es que lo vinculamos con la corrupción. Con la corrupción están... Vamos a ver, la corrupción es un problema de la sociedad española. que también le toca al Partido Popular, como le toca al Partido Socialista y como le toca a Convergencia y Unión, que tenían una familia dedicada al latrocinio durante 30 años. Es decir, la corrupción, desgraciadamente, no es un problema exclusivo del Partido Popular, ni mucho menos, ni siquiera la de más dimensión. Es decir, la corrupción es un problema de la sociedad española, donde además han participado desde los magníficos personajes empresarios del cine, que han estado chorizándole el dinero público, hasta los bancos, hasta los empresarios, o cuando la corrupción no hay empresarios que son los que van a poner el dinero y que están por ahí incluso llamando por teléfono para que se abstenga Mariano Rajoy. ¿Qué quiero decir con esto?
A ver,
no acabo de entender, de verdad.
Que la obsesión... A ver, mete baza, Miquel, mete baza, mete baza. Es que mete baza.
Vieto, ya llevas un discurso de investidura.
Y no tenemos aquí al presidente del Congreso.
No, vamos a ver, yo que quede bien claro, que yo comparto gran parte de lo que dices, pero, y además, hombre, yo creo que si se hace una valoración ecuánime del gobierno... De la manera de haber gobernado Rajoy, pues hombre, hay algunas sombras, pero hay también numerosos éxitos. Y por tanto, yo creo que Rajoy merecerse no se merece ser excluido. Pero dicho eso, me parece que en las actuales circunstancias políticas, la tarea prioritaria del PP y del PSOE es recuperar a los centenares de miles de sus votantes que no se han ido a otro partido, que se han quedado en su casa. ¿Sí? En el PP es 1,5 millones de votos.
Sí.
Y en el PSOE, no sé ahora en este momento, no recuerdo la cifra, pero es también abultada. Y en ese sentido, me parece que la renovación de los liderazgos electorales, junto con propuestas programáticas novedosas que no han existido, en ninguno de los dos partidos han existido, me parece que sería necesaria de cara a esta repetición de las elecciones que puede haber en junio.
A ver, Carlos.
Es que yo creo que Vieito lo plantea en términos de concurso de méritos. Es decir, como no, el presidente del gobierno ha ganado las elecciones con 123 escaños, como ha sacado al país de la situación lamentable en términos económicos que teníamos, lo ha puesto en fila, lo ha puesto en dirección del crecimiento y de generar puestos de trabajo, el señor Mariano Rajoy tiene ganada sus credenciales para ser el próximo presidente de gobierno. Eso sería cierto si fuera un concurso de méritos, pero la política no es eso. La política es muy extraña. Y un señor como mucho más importante que Mariano Rajoy en términos políticos, como Winston Churchill, perdió las elecciones después de haber ganado la guerra y se fue a su casa. A la señora Margaret Thatcher, que algo tiene que ver en la política conservadora del último medio siglo en Europa, los varones de su propio partido, cuando veían que podía perder las próximas elecciones, la echaron. Y hay muchísimos casos, incluso en España. Hay un caso que aparece en los libros de historia. En el 1917, el grito que más se oía en las calles españolas no era contra los recortes, era «Dato sí, Maura no». Porque la política hay veces que se personaliza. Y hoy Mariano Rajoy, nos guste o no, si hiciera un concurso de méritos con Susana Díaz, seguro que lo ganaba. El tribunal le daba el cum laude y a Susana Díaz la suspendería. Pero ese no es el debate. El debate de ahora es, Mariano Rajoy, ¿es un problema o una solución para formar gobierno? Y yo, en mi modesta opinión, creo que es un problema.
Ahora seguimos.
Es una pena que...
Es que tenemos que reunificar, que tenemos que irnos a la radio.
Yo quiero la oportunidad de responder porque, vamos, me preocupa mucho.
Venga, tienes medio minuto.
Me preocupa mucho que en la sociedad española no se admita la pluralidad. A mí me parece muy bien que tú tengas esa visión de Mariano Rajoy, pero somos muchos los españoles que tenemos contraria.
Por supuesto.
Y que queremos que siga el señor Rajoy.
No, por supuesto.
Y no queremos
tan legítima como debate, la mía,
un debate sustentado, los recortes, la crueldad, que son mentira. Este gobierno ha tenido un presupuesto básicamente socialdemócrata y un comportamiento básicamente socialdemócrata. Nada liberal, por cierto.
Nada liberal, es verdad, los liberales dicen que
no encuentran
una media liberal en el gobierno del PP.
Y todo esto es mentira.
Tú que lo has estudiado y lo has escrito, Miquel, en el libro La Pachorra Conservadora, no encuentras una media liberal, nada. Estamos llegando tarde.
Pero hay aspectos simbólicos que luego trataremos.
Pues eso, que ya estamos llegando a las 11. Las dicen Canarias que tenemos que reunificar la COPE, que ha terminado el tiempo de juego, la linterna sigue encendida. ha estado encendida en cope.es, en la aplicación móvil de Cope, y ahora también en la radio en un momento, con Víctor Rubido, Miquel Huesa, Carlos Sánchez, y viene Fernando Rayón con los periódicos. Un momento.